Bueno, 950-6006, ¿cuál es la forma de copiar que le ha parecido más ingeniosa? 900-50-6006, y tengo una llamada preparada. Creo que tengo una llamada preparada, ¿verdad? Que se llama, déjame que busque en el móvil, pues esto cuando salgo es así. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien, mira, conduciendo, camino de Salamanca.
Bien. ¿Y cómo es su caso? ¿Cómo es su historia?
Pues mira, mi caso es un poco secreto de Estado, para la cuadrilla que formábamos 8 o 10 alumnos en el antiguo BUC y COU, ¿vale? Uh-huh. Y es que tuvimos la suerte de podernos hacer con la llave de la jefatura de estudios.
Bueno.
Entonces...
Bueno.
El día de los exámenes,
sí.
Pues la noche antes, bueno, la tarde noche antes, pues bueno, teníamos la mucha cara de acceder a ese despacho y poder sacar los exámenes, con lo cual la noche antes nos lo currábamos a tope.
Bueno.
Y bueno, pues... Este grupito aprobaba siempre.
Pero tengo una pregunta, Javier.
Dime.
No, que si de verdad se llama Javier.
Sí, ¿por qué?
Hombre, porque como has dicho, písale el nombre por la voz y aquello. Pasa que habrá prescrito ya, ¿no? Entiendo yo.
Eso, hombre, yo tengo ya 58 palos. O sea que ya ha pasado, ¿eh?
Claro, ya ha pasado. Bueno, pero hay que tener valor para meterse en un despacho, ¿eh? Yo esto no sé... Bueno, en fin, a mí no...
Misión imposible ya, ¿eh?
Misión imposible. Bueno, ahora imagínate, ¿no? Con la seguridad, las cámaras y las cosas. 950-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, en el 950-6006 estamos hablando con nuestros oyentes de técnicas de copieteo que sean ingeniosas, de cuando le pillaron a usted, de cómo se hace ahora, cómo se... hacía antes, porque ha arrancado la selectividad en Sevilla, en una de las comunidades que arranca hoy, que son varias, ahora luego les cuento. Tengo frente a mí a unos cuantos chavales, bueno, unos cuantos, habrá aquí 300, 400 chavales que están a punto de entrar en el edificio, porque a partir de las 11 empieza, suena la campanada, pum, examen de historia o de filosofía. Entonces tengo a mi izquierda a doña Carmen Gallardo, ella es vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla. Doña Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces forma parte de lo que viene siendo el Consejo de Ministros, digamos, del rector de la universidad.
Bueno, sí, de alguna manera. Yo me dedico a todo lo relativo a los estudiantes en la Universidad de Sevilla.
Entonces un día como hoy es un día importante para una vicerrectora de estudiantes.
Muy importante. Hemos trabajado mucho, llevamos desde septiembre preparando las pruebas, organizándolo todo, y la verdad es que sí, es un día muy, muy importante.
Ha arrancado bien la cosa, ¿no? Ninguna incidencia en el examen de lengua, de momento todo va bien.
Ninguna incidencia. Nosotros estamos coordinados, los 9 vicerrectores de las universidades andaluzas. Como bien sabe, el examen es único. Y entonces hay un chat por si hay algún problema que se pueda transmitir inmediatamente a todas las aulas de toda la comunidad. Y de momento no hay nada.
Señora Carmen, tengo varias dudas. Sí. La primera, y hablábamos fuera de micrófono y decíamos, pues es el primer momento en el que los chavales salen del colegio, digamos, del instituto muchos, y se enfrentan por primera vez a un examen siendo ellos totalmente responsables de lo que ocurra después, porque eso dependerá de la nota de corte para acceder o no a una carrera que hayan elegido. ¿Pero por qué tantos nervios si 9,7 de cada 10 aprueban?
Bueno, pues porque hay titulaciones muy demandadas en universidades muy demandadas. Para que se haga una idea, en la Universidad de Sevilla ponemos a la oferta 11.000 plazas nuevas, de nuevo ingreso. Y el año pasado hubo 22.000 peticiones de primera preferencia para la Universidad de Sevilla. Con lo cual, los estudiantes, claro, lo que ahora se trata es de elegir lo que quieran y donde quieran. Entonces, pues ellos luchan por una nota mejor. En cualquier caso, yo le quitaría dramatismo a todo lo que ocurre. Primero, porque son muy jóvenes, tienen la vida por delante y pueden elegir y encontrar su hueco poco a poco. Tienen que madurar. Entonces, uno puede entrar en una titulación que a lo mejor no era su primera preferencia y termina gustándole. ¿Cuántas personas tenemos odontólogas que no se imaginaron que la investigación en odontología infantil le iba a gustar tanto más que medicina, que no entró? Y si no, pues el año, y si siguen insistiendo en estudiar medicina, pues el año siguiente se pueden volver a presentar las optativas, pueden venir de un ciclo superior, es decir, que hay distintos caminos y además se le convalidan asignaturas.
Que no se nos agobien tanto.
No, que no se agobien, que son los chicos tienen...
Doña Carmen, tengo otra duda y va a ser la última, porque se está hablando mucho, sobre todo previo a este inicio de selectividad, de aunar los exámenes y que todas las comunidades tengan el mismo. De hecho, el Partido Popular ya ha hecho una propuesta en la que todas las comunidades van a hacerlo. ¿Qué pasa? Usted ha dado la clave, porque la raíz de este problema es la nota de corte en las universidades que la fija la propia comunidad, y luego hay otro de una comunidad en la que se supone que es más fácil el examen, que puede ir allí. Y eso parece injusto para mucha gente. ¿Usted qué opina?
Bueno, vamos a ver, hay que ir por partes. Lo primero es que un examen único no puede haber. Vamos, en principio, porque la competencia está traspasada a las comunidades autónomas y los programas no son los mismos. En la historia de España o hay otras disciplinas, en cada comunidad tiene diferencia. ¿Qué sí podemos hacer y qué sí estamos haciendo? Es que las orientaciones las armonicemos a nivel nacional. De hecho, bueno, aparte de vicerrectora de la Universidad de Sevilla, yo coordino a nivel nacional a todos los vicerrectores de estudiantes, porque soy secretaria ejecutiva de CRUE Asuntos Estudiantiles. Y tenemos actualmente una comisión que está encargada de organizar esas orientaciones a nivel nacional. Y a final de septiembre tenemos una reunión en Bilbao, todos los vicerrectores españoles, en las cuales vamos a intentar llegar a esa armonización de orientaciones. Y eso será un paso muy importante para que todos y pongan el examen en el mismo sentido. Y también quería decirles que no solo es la nota de la selectividad, estamos hablando de aunar y de que sea igual, y es que el 60% es la nota de bachillerato.
Claro,
y
claro,
hay
claro,
estudios
claro.
hechos de que hay centros que tienen la nota en general más alta que la que luego sacan los estudiantes en selectividad.
Bueno, tiene esto para un rato de radio largo y más detenido. Y ahora ya vamos un poquito a la chorrada, que es lo que hacemos nosotros aquí con los oyentes, no que los oyentes nos cuenten chorradas, sino que, bueno, nos gusta escoger temas que sean divertidos para esta hora, ¿no? Y vamos a hablar del copieteo, de la clásica chuleta, del clásico pinganillo. No sé si usted se ha encontrado algo muy gordo que haya dicho, madre mía, esto...
Nosotros no lo hemos encontrado en examen de selectividad, sí en los exámenes ordinarios de la universidad. Hay ahora unas gafas maravillosas que tienen una cámara en la patilla.
¿Cómo? Sí, ya sé cuál dice. ¿No? Y tengo yo la gafa.
Hay unas gafas que tienen una cámara y con un pinganillo. A ver, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros mandamos ahí en la constitución del tribunal de PEBAU, ponemos fotos de calculadoras, de teléfonos y de gafas que tengan que estar pendientes los vigilantes para que estén absolutamente pendientes de que eso no está permitido. En cualquier caso, si lo usan, se le hace una foto y no se le retira, a menos que esté realmente copiando, que entonces se le retira el examen y el suspenso es la prueba completa. Bueno, pero
podemos decir que aquí no está copiando nadie hoy, porque esta es una universidad fantástica y estos alumnos son todos fantásticos.
Estos niños no están copiando.
Doña Carmen, que tenga usted un día fantástico.
Muy
muchísimas
bien,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, 900-50-60-06. Yo no sabía que se copiaba con gafa, Antonio Gredano.
Yo he copiado alguna vez, no con tanta tecnología, pero hice una cosa que es muy friki, pero la tengo que confesar, que es que mi amigo y yo éramos muy fan del Señor de los Anillos y aprendimos, en el Señor de los Anillos utilizaban runas, como una especie de runa, que eran caracteres que coincidían con letras. Entonces nosotros nos aprendimos ese abecedario y escribíamos en la mesa con runas. Entonces el profesor lo veía, lo miraba y no sabía lo que era. Y poníamos todos los reyes, sobre todo en historia, que era lo que esto que teníamos que memorizar, lo hacíamos así y estuvimos copiando por lo menos 3 años hasta que ya se nos olvidaron gracias a las runas. O sea que gracias
bueno,
a todos
los reyes 50, normalmente. 6.
Dime.
Que si no era más fácil aprenderte los reyes que aprender el idioma.
Sí, no, porque esto lo hacíamos de friki, jugábamos al rol, teníamos 12 años y se nos quedó. Y la verdad es que se nos escribíamos perfectamente con runas. O sea que
bueno,
Tolkien tuvo la culpa.
Con nuestra audiencia, con José Antonio, que está ya preparado. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigos. Entonces, ¿a usted le pillaron copiando? ¿Usted pilló? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo es su historia?
No, esto es una técnica que utilizamos en la Escuela de Caminos allá por los años 90. Pero, bueno, primero quería darte recuerdos de parte de Ignacio Fidalgo, ¿vale? Eso es lo primero.
Claro, sí, sí, vale. No, buen amigo, mi Kiko.
Sí, sí, ese mismo.
Sí, señor.
Bueno, a ver, la técnica es en la Escuela de Caminos, en los años 90, y bueno, nosotros ya, desde ese momento ya que teníamos la cabeza como un el futuro ingeniero que íbamos a hacer. Entonces, lo que hacíamos era, el examen era tipo test de cálculo numérico, eran 10 preguntas, y entonces alguien que no iba a hacer el examen entraba, cogía el examen y se iba. Lo resolvía fuera, y luego en la calle, fuera, y luego en la calle, como la sala de exámenes da al patio, al parking, desde la ventana podías ver lo que había fuera. Y fuera había un sistema con los coches y los árboles, de montábamos 10 filas y 4 columnas, y entonces el que había resuelto en la primera fila, pues si se ponía en el primero era la 1A. Si se ponía en el segundo era la 2B, ¿no? Pues, sí, pero, el examen, pues, resuelto.
Pero, Antonio, eso es más difícil que, como decía Naranjo, estudiarse el examen, ¿no?
No, tú lo único que tenías que ver abajo es dónde se ponía, tenías que marcar solo una casilla. Entonces, lo único que tenías que ver es que en la fila 3 se había puesto en el tercer coche, pues era ese. No tenía mucho más secreto, ¿no?
No, pero tiene...
Trabajo en equipo.
Se nota que ingeniero, bueno, pues, sí. Pero vamos, yo sí que le veo peluseo al asunto. Vamos a hablar con José. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy
buena. ¿José o José?
José, me vale.
Perfecto. ¿Y cómo es su historia, amigo?
Bueno, enhorabuena por el programa, lo primero. Y mira, gracias. Yo tengo dos. Una es una variante que ha dicho Agredano, que en tercero de BUP yo soy de letras puras, y claro, teníamos que aprendernos el alfabeto griego. Y entonces, en la mesa, pues, en el examen de inglés sobre todo, pues, copiábamos los caracteres de griego como si fuera el vocabulario. Y entonces venía el profesor, que era un señor bajísimo, se llamaba León, el hombre, vivió mucho tiempo en Puerto Rico, pero era muy bueno porque era como si fuera un padre para nosotros. Entonces me decía, ¿esto qué es? Y yo decía, pues mira, es una cosa griega que Pinterest dice, bueno, lo que tienes que hacer es ser menos guarro, pero bueno, luego lo quitas, que ahora estamos en el examen. Y entonces, pues bueno, ahí está el vocabulario. Y claro, todo el vocabulario de inglés y con los caracteres del alfabeto griego. Entonces, el examen fenomenal.
Es que eso es mejor que estudiar. O sea, la inventiva, pero quiero decir, a mí eso me parece, yo le aprobaría por eso. Puede decir, mira el tío, está cogiendo del griego, aprendiendo griego para entender inglés. O sea, es mucho mejor que saberse los phrasal verbs.
Sobre todo saber el idioma de la runa, que te habrá servido una barbaridad en el futuro.
Bueno,
es más importante que aprender la
asignatura. Es verdad, ¿no? Lo aplica diariamente.
Claro, la runa es una cosa.
Hey, ¿qué tal, Maite? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
Buenos días, Maite. Qué gusto hablar con
enhorabuena,
usted.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues
muchas
gracias. Mi historia es larga, pero me voy a centrar en un caso que fue muy, muy gracioso. Lo primero también quiero decir que los alumnos, a medida que van avanzando en edad, avanzan en mejorar las técnicas y en bueno, pues hacer unas chuletas mucho más pequeñas, mejores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cogí a un alumno mío que había puesto la chuleta, que era del tamaño de una cuartilla, con 4 chinchetas en el techo desmontable.
¿Cómo? Repítame eso, perdón, que no me entera bien.
Que se había hecho una chuleta en media cuartilla y la había puesto con 4 chinchetas en el techo.
¿En el techo?
¡Qué vista!
Pero bueno, ¿y que llevaba prismático?
Lo primero una escalera, ¿no? Digo yo, para poder pincharla en el techo.
Bueno, el techo era bastante bajo, hay que decirlo, no era un techo súper alto, pero claro, nada más entra en clase, ya la cara de todos los alumnos era un poema.
Claro. Pero una pregunta, ¿eso se ve fácilmente? ¿Se detecta una chuleta en el techo o pasa desapercibido?
De momento, nada más entra.
Trabajó en balde, claro.
Claro, no fue tan buena la idea, parece ser. Bueno, 950-60-06, yo he dicho que no ha copiado nunca.
Nunca, jamás. He dejado copiar y he perdido la concentración en los exámenes cuando el colegio pasó a ser mixto y las niñas, que lo ha apuntado a alguien de los...
¿En la falda?
No, en las piernas.
Ya, claro.
Claro, entonces tú tenías al lado una chiquilla y tú con 15, 16 años, pues claro, la falda levantada.
El dobladillo de la falda.
La pierna.
Claro,
el
dobladillo de la falda.
Bueno, eso del dobladillo de la falda se hacía mucho, ¿no?
Sí,
y a Toni, que es profesora, yo no te he preguntado.
Pues mira, yo he de decirte que yo me lo pasaba muy bien en los exámenes porque iba a pillarles. O sea, me divertía. lo reconozco. Pero uno fue grandioso porque era un niño que era punky y empezó a llorar. Pero se suspendía siempre. Entonces me acerco, claro, yo consolándole. Digo, claro, empieza a llorar, pero un niño de 15 años, punky, llorando. Hola. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Yo consolándole, me vuelvo a mi mesa cuando deja de llorar y me doy cuenta que mientras que yo estaba consolándole, los otros dos estaban y me quedo mirando y le digo, los tres a la calle.
Molestos.
Y ¿sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo el punky? Dice, si a mí me daba igual, señor, si yo iba a suspender...
Vamos a hablar con Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo, buenos días. Entonces, ¿usted tiene pasado de copieteo?
No, yo soy profesor de la Universidad de Valladolid. Y hace 2 años, en un examen de ecuaciones diferenciales, un chico que ya era repetidor me pidió ir al baño. Y bueno, como es algo habitual, pues se le permite ir al baño, obviamente.
Uy, pero ahí hay peligro, vuelta, dejando a los alumnos y al cuarto de baño. Yo pensaba que eso ya no se hacía.
Sí, hombre, en exámenes largos como este, que a lo mejor son 3-4 horas...
Ah, bueno, claro,
pues,
claro, claro,
hay necesidades que cubrir. Entonces claro. Fue al baño, volvió y se volvió a sentar. Y parece ser que uno de los problemas, que además nadie hizo bien, excepto él, lo había copiado en un vídeo de YouTube que había visto en el baño. Pero lo mejor de todo fue que al terminar el examen, él mismo relató que lo había copiado en un vídeo en su perfil de Twitter.
Bueno, encima torpe.
Oh. Eso es.
¿Y cómo le pilló? ¿Cómo le pilló? Bueno, a través de Twitter entiendo, pero ¿cómo se lo dijo? ¿Cómo confrontó con él el asunto?
Bueno, no hubo mucho que confrontar porque al corregir el examen e incluso teniendo en cuenta ese problema como bien, el examen estaba suspenso.
Claro, que tampoco había conseguido mucho. De todas formas, verse un vídeo en YouTube y luego volcarlo, hay que tener también un poquito de memoria, ¿no?
Digo, claro. Yo,
okay, porque verlo todo del tirón, normalmente los exámenes no suelen ser tan fáciles como A o B, ¿no? A no ser que sea tipo test. Vamos a hablar con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Hola, Ricardo. Ricardo no, Alberto. Buenos días, señor Herrera Montero. Es que esto de estar en directo, pues los nervios del directo. Mire, les quiero poner un poquito en contexto. Yo soy médico y lo hacían en la Facultad de Medicina. Yo nunca me copié por una razón que no viene a cuento contar. Y somos de una promoción posterior a la de su señor padre, el líder. Y bueno, yo tenía un amigo, muy amigo, Pepe, que yo creo que todo lo copió toda la carrera, pero tenía una asignatura que son las médicas, que son 3 asignaturas por las más gordas, médica 1, 2 y 3, que se dan 4, 5 y 6, igual que las quirúrgicas. Y mi amigo Pepe tenía las 3 médicas enteras copiadas en bolígrafos Bic cristal que hacía las chuletas con un punzón. Lo que este hombre tardaba con un punzón, con un punzón finito, escribía y las llevaba en una... Este era de un, vamos, anterior a nosotros, aunque le enganchamos, y él usaba chaqueta para ir a los exámenes, una chaqueta blasier, una chaqueta. Entonces le habían hecho toda la chaqueta de bolsillos y él la llevaba entera cada asignatura, cada médica, o sea, cada año tenía su médica y sacaba su bolígrafo, se copiaba tranquilamente y demás. Y otro método que patentó él, no lo patentó, pero que sí fue pionero, era que antes se trabajaba la ciclostil. Señor Naranjo sabrá lo que es eso, y don Goyo. Pero después salieron las fotocopiadoras. Y al principio de las fotocopiadoras, se podían reducir, supongo que igual que ahora, las fotocopias. Y Pepe, mi amigo, se fotocopió toda la derma, la redujo y la llevaba en un paquete de Ducados. Entonces veía el tema que era, sacaba la chuleta, cada folio era lo que ocupaba un
un paquete educado.
Claro, es que se podía
una
fumar.
Vista que tenía.
Claro, y es que los paquetes era, uff, madre.
Era donde más.
Pero había que tener muy buena vista.
Claro, es que los eso usábamos hoy en día gafas, nosotros no podemos.
Lo pasábamos muy mal.